Estamos en comunicación con Carmen Marines, directora de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda. Hola Carmen, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte.
Bueno Carmen, a veces están discutiendo una serie de cosas sobre el tema de la jubilación. Primero fue de los médicos del Ministerio de Salud. Se aprobó también ayer para, creo que bioquímicos y odontólogos. Primero quiero entender el escenario general. Sí. Hoy los funcionarios que trabajan para el Estado aportan 40 años.
A ver, ahí te quiero explicar, Luis, cómo funciona esto. Para el sector de la administración pública, funcionarios públicos, la edad mínima es 62 años. 62 años, la edad mínima. La jubilación ordinaria. Sí. Hay otros beneficios como la extraordinaria, ¿verdad?
Sí.
Ahora bien, en los años de aporte requeridos como mínimo son 20 años. O sea, una persona tiene derecho a jubilarse con la jubilación ordinaria una vez que cumple esos dos requisitos que te estoy mencionando.
62 ahora, años de edad y sí, 20 años de aporte.
Eso va incrementando, la tasa de sustitución se va incrementando en la medida que cuanto más años de aporte tengas. Entonces, es factible llegar al 100%, como están hablando, estoy escuchando los comentarios, es factible llegar al 100% sobre una base de 20 años de aporte adicional.
Ah, o sea, dice,
esa o sea, es la situación.
No,
40.
Exacto, o sea, a ver, primero, no es que el médico no se puede jubilar si no aportó durante 40 años.
No se puede jubilar
con el 100% si no cumplió, claro. si no aportó 40 años y tiene 62 años como mínimo.
Claro, ese es el primer punto y esa es la regla que rige para cualquier funcionario público.
¿Y qué es lo
esa
que
es, eso es, cómo?
A ver, está, esto es para todos los funcionarios públicos.
Eso es para todos los funcionarios públicos, pero ahí hay que tener cuestiones, hay que tener en cuenta varias cuestiones. La Caja Fiscal administra 6 sectores, o sea que son programas contributivos. Están los civiles, que está acá esto que te estoy mencionando, y están los no civiles. Sí. Dentro de los civiles hay 4 programas otra vez. Y ahí están la administración pública, magisterio nacional, docentes universitarios, magistrados judiciales. Cuyos parámetros fueron resultado de esta reforma del 2003, la última que se hizo.
Ajá.
Y ahí también hay que entender otra cuestión. Cuando hablamos de estos parámetros se fijaron en un contexto de sostenibilidad, o sea, no, ni siquiera quiero decir una situación de equilibrio, quiero hablar de sostenibilidad. Esos parámetros se ajustaron en aquel momento del 2003 y los números se establecieron bajo un contexto de sostenibilidad. ¿Qué significa eso? O sea, bajo esas reglas el fondo iba a ser medianamente sostenible. Primer punto, ¿verdad? Entonces, hoy, si cambiamos las reglas, claramente, sin una contrapartida de fuente de ingresos, tiene un costo. O sea, si vos me preguntás, ¿cómo está hoy el sector de administración pública? Y qué es lo que todos están diciendo, tiene superávit, que estoy escuchando por ahí. Es cierto, está en una situación medianamente sostenible ese sector, ¿verdad?
El de los médicos.
Pero si cambiamos las reglas para un grupo de ese sector, claramente va a tener un impacto de sostenibilidad dentro de este sector. Entonces, ahí hay que tomar medidas, seguramente separar cuestiones que van totalmente en contra de lo que es un esquema de reparto.
Entiendo. Ahora,
que es el otro sistema, ¿verdad?
Sí. Ahora,
entonces, lo otro que es preocupante es que en este caso los beneficios son definidos. ¿Qué es lo que significa eso? O sea, la tasa de sustitución mínima que yo puedo recibir en el momento de mi jubilación está establecido por ley, lo cual implica que si llegado el momento de mi jubilación, el fondo no tiene recursos de responsabilidad del Estado.
Exacto.
Entonces el riesgo de este fondo y de todo del esquema de reparto que tenemos acá en Paraguay asume el Estado. Entonces por eso es que es súper preocupante cuando hablamos de cambios de parámetros que conllevan más beneficios sin una contrapartida de financiamiento. Es un poco es el contexto, nuestra preocupación, y lo cual está explicado en el informe que habíamos enviado en el Congreso cuando nos consultaron.
Ahora, Carmen, sobre el punto. Te pido quiero ir desgranando esto para que la gente entienda, porque no es sencillo, sí, para la gente. Entonces, en general, no, los funcionarios del Estado, los funcionarios, sí, del Estado, los que trabajan para el Estado, entonces, a partir de 20 años de aporte ya se pueden jubilar. La cuestión pasa, sí, por qué porcentaje de tu ingreso es el que vas a recibir en concepto de jubilación. Exacto, si llegaste, exacto, para tener un 100%, tenés que haber aportado 40 años.
40.
Esto rige para todos.
Sí, totalmente. Para, bueno, todos los funcionarios públicos.
Para todos los funcionarios públicos.
Ahora, todos los funcionarios públicos. Es importante también tener en cuenta que hay otros problemas que tiene la caja, ¿verdad? Sobre tu primera pregunta, ¿cómo está hoy la caja, verdad?
Sí.
Ahí hay que hablar también un poco de la situación actual. Es importante tener en cuenta dos elementos. Primero, dentro de lo que es toda la caja fiscal, estos dos, seis sectores que te estoy comentando, tres están hoy en una situación de déficit ya de flujo. ¿Qué es lo que significa? Que los ingresos son inferiores ya a los gastos. Entonces, hay una diferencia, por ejemplo, en el sector del Magisterio Nacional. Y eso ya es producto de los ajustes que hemos venido realizando en términos de parámetros. Es decir, yo, que soy funcionaria pública, estoy aportando 16%. El otro, el del Magisterio Nacional, un docente, está aportando exactamente lo mismo que yo. Pero ¿cuál es la diferencia? Tienen mayores beneficios. Por ejemplo, no tienen una edad mínima de jubilación. O sea que un docente puede estar, si cumple los requisitos que dice la ley, 25 años de aporte como mínimo, se pueden ya llevar con 83% de tasa de sustitución, se pueden llevar una vez cumplidos los años de aporte. Y eso es algo que ha resultado en un déficit dentro de la caja. ¿Y cómo estamos pagando hoy? ¿Cómo se establece en la ley? Con el superávit de los demás sectores. Entonces la caja hoy ya tiene un problema de sostenibilidad que es súper importante tener en cuenta. Y más aún considerando la cantidad de docentes que se están jubilando. Y ni hablemos de la situación del sector no civil, que son los policías y militares. O sea, en su conjunto, la caja cuenta ya con un problema de sostenibilidad que es súper importante.
Ahora,
y ahí, Luis, por darte...
Sí. Carmen, hoy la caja, sumando todo, el sector, sí, civil y el sector no civil, sumando, sí, y restando todos los ingresos, porque uno subsidia, sí, a otro, los docentes son deficitarios, los de la administración central son superavitarios, su, sí, superávit neutraliza el déficit de los otros, etcétera. En el total, hay un déficit, sí, se paga con impuestos hoy.
Ahí hay que entender dos cosas, ¿verdad? En el sector no civil se paga con impuestos.
Sí.
Esos creo que eran como 138 millones de dólares, que fue el cierre, el año cerrado, el 2018, estuvo en torno a ese monto. Y eso se cubre con el impuestos.
O sea, el sector...
Directamente, ¿verdad?
Hoy está separado...
El sector no civil.
Está separado hoy el sector no civil del sector civil.
Sí, está separado.
Ah, o sea,
el de las fuerzas, policías y militares se cubre con recursos del tesoro, con impuestos.
Con impuestos. O sea, nosotros...
Por contarte de números, militares tuvo un déficit de 80 millones de dólares y policías 58 en un solo año.
O sea, hoy...
Y eso ya es...
Para que quede claro, hoy... Los contribuyentes, sí, estamos pagando, sí, 130 millones.
Sí, 38.
138 millones de dólares de nuestros impuestos para cubrir el déficit de la jubilación de los policías y de los militares.
Así mismo.
En el sector civil, los docentes, sí, tienen un déficit de algo así como 33 mil millones de guaraníes por mes.
Y mira, hablemos por año, ¿verdad? Sí. Lo que fue el año pasado fue aproximadamente 49 millones de dólares.
El déficit del sector docente.
El déficit del sector docente. O sea, ¿qué es lo que significa eso? Para que la ciudadanía entienda que el ingreso no alcanza para pagar el gasto. O sea, las contribuciones de los trabajadores activos, de los docentes, no alcanza para pagar el gasto.
Entonces
ya tenés ahí un resultado negativo de flujo.
Ahora, ¿eso se cubrió con el superávit que tenían los otros sectores?
Exactamente, así lo establece la ley. Entonces eso es lo que se venía haciendo, se paga con el superávit de los demás sectores. Y ahí, esas son las cuestiones de inequidad y la situación real de la caja fiscal que hay que considerar y hay que tener en cuenta cuando hablamos de cambios de parámetros que benefician a un solo sector.
Ahora, este cambio que hicieron en el caso de los médicos, sí, ¿verdad? Los médicos ahora van a poder jubilarse con el 100% con haber hecho 30 años de aporte.
Sí, y ahí para que entiendas, Luis, yo, funcionaria pública, tengo que aportar durante 40 años para tener ese beneficio. Sin embargo, el otro, para llegar al 100, ¿verdad? Sin embargo, el otro sector estaría aportando 30 años. O sea, ahí tenés 10 años menos de contribución a la caja, tenés 10 años menos de contribución que tiene un impacto. Esas son las cuestiones que hay que analizar, ¿verdad? Separando, yo entiendo que es un sector que es súper importante, las cuestiones de mercado laboral, si bien es cierto, hay que separarlas de esta discusión, porque esto es lo que nos preocupa a nosotros, es la sostenibilidad de estas medidas, y más todavía porque afecta a todo el fondo de pensiones.
Claro, yo por eso decía, esta no es una discusión sobre si ellos son buenos o malos trabajadores, o si su nivel de trabajo es más estresante o no. Ese es otro debate. Claro. Acá lo que estamos hablando es de cómo se sostiene esto financieramente. Hoy entiendo que reduciendo esos 10 años, hoy igual ellos tienen un superávit que cubre eso. Pero la cuestión es la proyección, porque esta ley de acá para adelante.
Sí. Sí, Luis, la cuestión es que están en el sector de la administración pública y la cuestión es que vas a tener ahí gente que está aportando o activos, trabajadores activos que están aportando un 16% y que van a tener otros beneficios. ¿Y cómo se va a financiar eso? Se va a financiar con el recurso de ese sector. Ese es el punto. Y yo no puedo ser irresponsable en decirte durante 3 o 4 años vamos a tener los recursos. Los análisis en los sistemas de pensiones se hacen de mediano plazo, porque hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Y uno de ellos, por supuesto, es la esperanza de vida. O sea, si bien es cierto que nosotros tenemos una estructura demográfica todavía muy joven, era muy diferente a los demás países de la región, hay que tener en cuenta que hay un desafío demográfico. Hoy tenés 6% de la población que tiene 65 y más, pero eso se proyecta bajo un acelerado envejecimiento, lo cual es un tema súper sensible, pero hay que tener en cuenta que un fondo de pensiones tiene que estar preparado para enfrentar esos desafíos. ¿Y cómo ves la proyección hacia el 2050? Y eso se duplica, o sea, vamos a estar hablando en torno al 12-14% de la población. Entonces, esas son todas las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando analizamos. Yo no puedo decirte durante 5 años vamos a tener los recursos, porque hay que tener en cuenta, hay que hacer un análisis de mediano plazo. Si la propuesta es sostenible, yo creo que es factible. Pero en este caso, claramente, con estos elementos que te estoy dando, sin hablar de cuánto cuesta y qué impacto tiene, no puede ser sostenible.
Decime, hoy, el sector civil, ¿tiene un superávit de cuánto más o menos por año? ¿En total?
Tiene un superávit, yo creo que era de 35 millones de dólares. No, tengo que decir, más o menos 31 millones de dólares fue el año pasado del sector civil, o sea, de los 4 sectores.
Uh-huh. El total. Esto es muy importante, pero hay que entender que en teoría, ¿verdad? La caja, sí, para que sea, sí, sostenible, tiene que tener un excedente, un superávit que pueda invertir y generar renta para que eso pueda ser, claro, sostenible en el tiempo. Hoy lo que le queda para invertir es mínimo con respecto a todo lo que se está pagando.
Sí, pero por otro lado hay que tener en cuenta también que la caja fiscal tiene reservas, o sea, tiene excedentes que están depositados en una cuenta en el Banco Central y que una parte de ello está invertido en instrumentos, en bonos emitidos por la Agencia Financiera de Desarrollo. Una parte fue invertida, la otra parte estuvo parada a costo cero prácticamente, o sea, a tasa cero de inversión en el Banco Central por disposiciones legales, restricciones legales que no se podían invertir. Entonces, a partir de este año sí vamos a poder aumentar las inversiones. Ese es un elemento interesante porque en los últimos años tampoco se pudo invertir el 100% de los excedentes, lo cual implica que parte de los excedentes estuvieron perdiendo valor también, o sea, hay varios elementos que hay que tener en cuenta cuando hablamos de sostenibilidad. Y si bien es cierto, están esas reservas, desde el momento en que empezamos a usar reservas, hay que empezar a preocuparse por una sostenibilidad de un fondo.
Ahora, te pregunto esto último, Carmen. hay dos datos que me hacen ruido, que son medio inmediatos, sí. ¿Verdad? La cantidad de docentes que se van a jubilar próximamente, sí. O sea, de hecho hay una estimación de que en los 6 años como 40.000 docentes se van a jubilar, y ellos no necesitan, sí, exigencia de edad para jubilarse, porque encima tienen este tema de por hijos, se le suman años, etcétera. Y después, según la información de la Secretaría de la Función Pública, algo así como el 50% de los funcionarios tiene más de 55 años. Es decir, hay un número enorme que probablemente, ponerle, sí, un cuarto, se va a jubilar en los próximos 5 años. ¿Eso cómo, sí, se está proyectando en la caja? Sí. Hoy tenemos superávit, sí, pero ¿hasta cuándo va, sí, a ser?
Hoy tenemos superávit, Luis, pero ahí te quiero comentar. Aquí uno ve todo en su conjunto. La caja fiscal tiene un déficit, es decir, un pasivo no financiado de mediano plazo, de aproximadamente 27% del PIB, de mediano plazo, ¿verdad? Y incorporando y considerando esos tres sectores que yo ya te estoy comentando. Más allá de las reservas, también tenemos que empezar a hablar de las reformas y de los cambios que hay que hacer para que este fondo sea sostenible. Porque como bien vos lo estás diciendo, tenemos esos elementos en puerta. Entonces nosotros ya estamos acá revisando y evaluando alternativas para plantear qué cambios hay que hacer para que esto sea sostenible, ¿verdad? Hablando específicamente de estos sectores que te estoy mencionando.
Uh-huh. Carmen, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias.
No, por favor, un gusto, Luis, cuando gustes.
Carmen Marín, directora de Estudios Económicos de Hacienda.